Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. En un ratito vamos a hablar del Valencia Boat Show, Electric Boat Show, los barcos eléctricos que van a ser protagonistas y además también con COPE y con Luz de Cruce allí, del 11 al 14 de abril estará con nosotros la Asociación de Barcos Eléctricos, el Valencia Boat Show. Estará Marlina Estadellas con nosotros en tan solo unos segundos. Hablaremos también de Suzuki, que ha puesto en marcha y llegará en abril el nuevo Swift. Y atención, porque hoy estaremos y hablaremos de TikTok con Rafa Villalba. Hablaremos de las redes sociales. Pero atención también, porque ha habido noticias de alcance a nivel del mundo de la industria del automóvil. Los europeos no vamos a controlar más de un 5% de la extracción y refinado de las materias primas del vehículo eléctrico de aquí a 2030. Es lo que ha dicho Demeo de ACEA, el líder de los fabricantes europeos, que ha denunciado que las empresas comunitarias van a perder el control de la cadena de valor de la automoción con la llegada del eléctrico. David, estás ahí, ¿verdad? Hola.
Ahora sí. Aquí estoy, Herrán.
¿Qué tal?
Escuchándote atentamente las palabras de Luca Demeo, que hay una cosa que me preocupa. Se equivoca poco.
Se equivoca poco. Y Griffith, de ANFAC, ha asegurado que las cosas no van bien porque el MOVES no funciona. ¿Te suena de algo esto o qué?
Es una reclamación lógica y yo soy víctima del MOVES en primera persona, en ¿sí? mis propias carnes. Uh-huh. Y te puedo decir que después de... A ver, espera que calcule... Un año y 4 meses, y aún estoy esperando.
Sí.
El mercado funciona, lo que no funciona es el MOVES.
Bueno, Sánchez, que es el presidente, ha anunciado la resolución de 10 proyectos y va a cambiar el MOVES. Ha dicho que va a cambiarlo, como sea, porque si no funciona tendrá que cambiarlo. Otra cosa es cuándo lo cambiará, pero bueno, ahí está, por lo menos la promesa del presidente. Algo es algo.
El MOVES está mal hecho desde el principio, Vicente. Lo hemos hablado muchas veces y lo hemos hablado con todos los actores, excepto los gubernamentales.
Sí.
No funciona.
Y las marcas de coches eléctricos rebajan entre 4.000 y 7.000 euros el precio de sus modelos en el mes de febrero. Hablamos de Volkswagen, de Kia, de Cupra, de BYD y MG, que han bajado sus modelos. ¿Por qué efecto?
¿El efecto Tesla?
Sí.
Ah. Pues, lógicamente, ellos han pegado una vuelta de tuerca a los precios y han marcado la dirección del mercado. No solo aquí, incluso en China está ocurriendo. Hay marcas que están teniendo verdaderos problemas económicos porque sí. hay una saturación del mercado en China, y toda esa saturación la espoleta que inició todo el proceso fue el bajón de precios de Tesla.
Banderazo de salida, comenzamos, amigos, este espacio del mundo de la movilidad a través de la radio 92.0 y también a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia este espacio para que lo podáis escuchar en cualquier momento de la jornada. Vamos con el Valencia Boat Show rápidamente, de Diego, un resumen de lo que va a ser del 11 al 14 de abril y oímos a Marilena Estadellas. Cuéntanos.
Bueno, un salón náutico eléctrico, el primero de España, y va a ser igual que la e-mobility, referente a nivel de europeo.
Sí.
Hay otro en Europa, en Italia, en un lago, no en mar abierto como es este de Valencia, que se va a celebrar del 11 al 14 de abril en la Marina Real, en el Port America's Cup. Vicente, te puedo decir eso, que hay varios en el mundo, pero el único en Europa en estas condiciones va a ser el de Valencia.
Sí.
Va a ser un auténtico éxito.
Bueno, pues nada, pues entonces tendremos ahora a Marilena. Marilena Estadellas, charlábamos con ella en el marco del e-mobility. ¿Qué tal, Marilena? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muchísimas gracias por esa invitación.
Bienvenida,
¿eh?
A la COPE.
Muchas gracias.
Y a Luz de Cruz. Y también bienvenida a Carlos Martínez, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, muy bien, muchísimas gracias.
Bueno,
encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, tú me puedes garantizar que esto del agua y la luz y la electricidad, sí,
son
compatibles, ¿eh?
Porque yo fui uno de los primeros iluminados, entre comillas, que compró un motor eléctrico hace 17 años para mover un velerito, y a raíz de eso, yo trabajaba en náutica, pero a raíz de eso fue cuando empecé a trabajar para una empresa de movilidad eléctrica en el agua, y te aseguro que nunca me ha dado una rapa.
Para hablar de experiencia, aparte de ser el vicepresidente de AMBE, él está a nivel profesional involucrado con Torquido.
Correcto.
Utiliza, para que te hagas una idea, esto te va a sonar, Vicente, utiliza las baterías de BMW para mover barcos en el agua, que es donde tienen que moverse los barcos.
Baterías marinizadas, por marinizadas. Favor. Y es muy importante recalcar que los barcos tienen que llevar varias baterías marinizadas.
Marinizada me suena a un término gastronómico.
Compartimento estanco. Tú coges la batería del BMW y le creas un compartimento estanco. Ajá. Para que pueda ser IPCC, porque estamos en un medio que es diferente al terrestre, estamos en el mar, ¿no? Desde la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos sí que trabajamos para que no se hagan desastres y un chispas y un, pues eso, que le encanta trabajar en el tema electrónico, que se me vaya y me coja una batería de casa o una batería de un coche y la meta en un barco. No. Eso sí que explota, pero las baterías nuestras, los barcos eléctricos, no explotan.
Lo que decíamos al principio, una buena ingeniería, hay que dimensionar bien el producto y con todo eso, la vida a bordo es maravillosa.
Es verdad que las baterías náuticas o pensadas para eso son seguras. Tienen sistemas redundantes, como los aviones los tienen también, sistemas redundantes de seguridad. Es decir, si falla uno, está el otro detrás y detrás. No me quiero enrollar mucho, pero son electrónicos, térmicos, incluso hay una especie de petardo pirotécnico para que si todo va mal, haga pum y la batería pare. Y a día de hoy, tocamos madera, no hay problemas en ese sentido. Son baterías
yo
seguras.
Yo estoy haciendo de abogado del diablo.
Claro.
Por ejemplo, las baterías pesan mucho. En un barco, bueno, barco la verdad es que flota muy bien, pero...
Las baterías pesan mucho, los motores no pesan tanto, y si haces un cómputo de lo que pesa el combustible que le pondrías a un barco y el motor de combustión, tenemos muchos clientes que son equipos de regatas porque prefieren, ahorran kilos, ahorran peso, el conjunto de lo eléctrico. Si contas, lógicamente, el combustible pesa menos que un motor de combustión.
Sí que es cierto que se va gastando, pero también juega en el peso, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta.
Y también hay que decir que la navegación en barco eléctrico es más maravillosa del mundo después de la vela. La vela es lo que es el top del top, exactamente. La vela es la primera navegación del ser humano, ¿vale? Claro. A la hora de surcar los mares. Pero después de eso, la navegación más impresionante, que es una experiencia única, es navegar en un barco eléctrico.
Pues fijaros, mi primera navegación en un barco eléctrico fue con el Energy Observer, este barco que ha dado la vuelta al mundo. O sea, fue la primera vez que yo subí en un barco eléctrico y dije, bueno, me he subido como en el máximo exponente.
Sí.
Pero ya tenemos gente en España a ese nivel, quizá no tanto porque estos son investigadores, pero sí a nivel industrial, que están cogiendo barcos de combustión y traspasándolos o modificándolos o transformándolos en barcos eléctricos.
Sí, bueno, lo que desde la AMBE estamos fomentando, sobre todo de nuestros asociados, empezamos cuatro locos, cinco locos de hace ya un añito diciendo
que tenemos
que juntar. Sí, muy raro, sobre todo en los puertos deportivos. Ahora ya somos 22 asociados dentro de la AMBE y tenemos pues eso, astilleros de barcos eléctricos, empresas como la de Carlos, ¿no? Como Torquido, que son empresas de baterías, de motores eléctricos y baterías. Ya se está abriendo, pero un dato, y es un dato un poco triste que es lo que os voy a contar, España es el último país europeo en empezar la descarbonización marina y la transición energética en el mar.
Como pues no estamos... tenemos casi costa, ¿verdad?
No, es que tenemos un montón de costa, de 17 comunidades autónomas 10 son de costa.
Pero pasa lo mismo con la automoción, está costando muchísimo. Portugal nos saca, y creo que también en la parte eléctrica marina nos están sacando los colores.
Y los colores no, nos está poniendo azules.
¿Y por qué?
Pues no lo sé por qué. La cuestión es que no hay intención política, no hay intención empresarial. Ha sido un compendio. Justamente hoy lo hablábamos dentro de la Junta, que falta información, falta conocimiento y faltan ganas. Y luego también, evidentemente, faltan las ayudas. Pero las ayudas están, lo que pasa es que no saben dónde buscarlas. La Asociación Nacional de Barcos Eléctricos ayudó a Baleares a sacar 25 millones de euros, 15 millones dedicados a lo que son embarcaciones de recreo y también embarcaciones de pesca y de pasaje, para cambiar el motor de combustión que contamina, como tú decías, el retrofit, y cambiar a motor eléctrico. Y luego 10 millones para puertos deportivos. Como no hay conocimiento, como las empresas no están puestas, como hemos perdido competitividad en España, en este sector, en este momento, pues está siendo complicado gastar ese dinero.
Sí.
Marilena, y te apunto que aparte de las empresas, al final lo importante es el público, el gran público. Estaría muy bien que se pudieran acercar, que pudieran probar, que vieran lo bueno que tiene de bueno navegar en eléctrico. Pero como si tienes que pasear, porque es verdad que también hay que explicar que para correr lo eléctrico puede servir, pero durante muy poco tiempo, a no ser que vayas en foil, que es el presente futuro de la navegación seguro a motor, porque no queda otra, va a ser, ya lo es, y seguro que lo va a ser en foil y eléctrico.
Yo quiero invitaros, y de realmente os invito a todos tus oyentes, ¿verdad? Todos vuestros,
apuntarnos.
A Valencia.
No, bueno,
en la Valencia Electric Boat Show, la primera feria náutica sostenible de España. Y lo vamos a hacer dentro del marco de Valencia.
¿Ha visto, Marilena, cómo nos ha llevado el barco eléctrico hasta el lugar idóneo que es abril?
Dicho, oye, o sea, del 11 al 14 de abril, Valencia. ¿Y por qué Valencia? Y lo voy a explicar yo, si te parece.
Venga.
Es un punto que, a nivel geográfico, perfecto para esto, porque los focos grandes de navegación están en Barcelona, en Palma, en Marbella, en Puerto Banús, y Valencia está en un punto donde
neurálgico,
más o menos la misma distancia de todos, fácil desplazarse. Mucha gente de Madrid lo tiene muy cómodo con el AVE, porque también hay muchos clientes que viven en secano, pero cuando pueden vienen al mar. Por lo tanto, es el lugar perfecto. Y, oye, yo soy de Valencia. Lugar como la Marina Real, el Port America's Cup, no hay otro.
La Marina de Valencia, yo estoy enamorada. Sabéis que vengo de las islas, pero yo me he enamorado de esta ciudad. Me he enamorado porque he hecho un cambio tan radical, un cambio tan bonito, y sobre todo, encima, podemos hacer este evento dentro del marco de Valencia, capital verde europea. Pensar que enhorabuena a los valencianos, porque este año y el resto de dos, creo que son 3 años consecutivos, que va a ser Valencia ciudad verde europea. Y albergar este valor añadido que puede tener una ciudad, pues eso, trabajando en esos aspectos con eventos como el nuestro, como Valencia Electric Boat Show. Claro.
¿Qué días va a desarrollarse?
Es del 11, como bien decía David, es del 11 al 14 de abril, y se va a desarrollar en la Marina de Valencia, desde el tinglado 2 hasta lo que es el edificio de Velas y Vents, y vamos a tener embarcaciones, evidentemente, a eléctricas,
claro.
Pero van a ser, bueno, de slow sailing, vamos a tener todo tipo de embarcaciones. Por barco eléctrico puede ser un barco, pues, slow sailing, lento, pero divertido, como es el velero, como es un yaúd, y luego también las motoras, ¿por qué no las motoras? Vamos a tener los X-Shore, vamos a tener los Lasai, vamos a tener barcos súper chulos, súper divertidos, para probar. Es una feria a la que invitamos absolutamente a todos los valencianos que les encante el mar y son enamorados del mar, a que vengan a probar nuestros barcos eléctricos, porque todos. Y luego, en la lámina terrestre, porque realmente lo que queremos es simular el puerto sostenible del futuro, que no existe, ninguno en España.
Ninguno.
De estas características.
Ni el nuestro tampoco.
No, actualmente no existe.
Sí.
Y lo que queremos es que la lámina terrestre pasen cosas, como cuáles. Habrá coches eléctricos, motos eléctricas, también se podrán probar todo tipo de vehículo eléctrico para lámina terrestre, que son lo que también lo utilizarán los crews, el staff portuario en un futuro.
¿Te parece que hagamos una cosa? Vamos a emplazar a María Elena y a Carlos para dentro de unos días, 15, 20, volver a hablar, porque van a flipar de lo que se van a encontrar en el agua y fuera del agua.
Me encantaría.
¿Os parece?
Está muy bien. Yo simplemente quiero animar a todo el mundo que nos escuche, que venga al Velas y Vents en estos días, y que prueben qué tiene de bueno la navegación en eléctrico.
¿Por qué?
Lo bueno que tiene la navegación eléctrica es lo que no tiene. Como que lo bueno es lo que no tiene. No tiene ruidos, no tiene vibraciones, no tiene olores, no tiene manchas, no tiene humos, te deslizas por el agua sin más.
Bueno, pues a ver si convertimos todo lo que son los barcos, pero en todo, en general, también los que transportan contenedores, y eso, a ver si los convertimos también en eléctricos.
Tenemos buenos amigos por ahí.
La tecnología no está tan preparada, pero yo creo que llegará. Cuando llegue la tecnología del hidrógeno aquí, bueno, se han estado hablando en la e-mobility de muchos eventos y muchas acciones que se va a desarrollar el sector marítimo para ello. La tecnología aún no está preparada para grandes embarcaciones, la híbrida sí, ¿no? Los híbridos sí.
Lo que se ha hablado aquí en este congreso sobre hidrógeno ha abierto muchas puertas.
Sí.
Marilena, hasta el día 11 de abril vamos a hablar un montón de veces, hombre. Vamos a hablar, por supuesto, de este Valencia Electric Boat Show, que estará COPE, estaremos allí, estará Luz de Cruce, porque claro, si no estamos, David, no me la perdonaría.
Directamente.
Y probaremos los barcos eléctricos y toda la movilidad eléctrica que está en esa lámina que dices tú, terrestre. Marilena Estarellas, gracias, y seguimos al habla,
Sí, Carlos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
No os alejéis mucho.
Aquí estaremos.
Estamos en Luz de Cruce, amigos.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Seguimos en directo, amigos, en Luz de Cruce. Son las 4 menos 14 minutos y es el momento de entrar en las redes sociales. Ah, en un ratito nos iremos también hasta Suzuki Edauto. Hablaremos con Sergio Durá sobre el lanzamiento que está ahí. Es inminente del Swift, pero aparte de una semana que comienza mañana, para Suzuki sí comienza mañana, porque se llama Suzuki Days y va a ser mañana pasado y al otro, que es lo mismo, miércoles, jueves y viernes, la posibilidad de tener pues un Suzuki a buen precio. Pero en cualquier caso, sigue David y Diego con nosotros y saludamos ya a nuestro hombre de TikTok, Rafa Villalba. Hola, Rafa, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Aquí un día soleado, espléndido en Madrid.
Vale. Oye, ¿estás usando manos libres o algo parecido?
No, para
vale,
nada.
Vale, pues nada, pues debe ser el sonido de la línea. Bueno, oye, mira, antes que nada, empezamos con una buena mala noticia. Quiero decir, has sido detenido, lo digo porque tú eres un hombre que ciclista, que los habitualmente vas por las carreteras españolas con tu bicicleta y defiendes a los ciclistas. Bueno, pues ha sido detenido un conductor que trató de arrollar a dos grupos de ciclistas en Lugo. Uno puede decir, bueno, lo intentó arrollar, iba por el carril, intentó arrollarlos por detrás, nada más lejos. El pelotón, que circulaba en fila de dos, pudo ver como un turismo de color azul se le acercaba de frente a gran velocidad, dando luces y haciendo sonar el claxon al tiempo que invadía el carril por el que circulaban con las bicicletas. Los ciclistas tuvieron, lógicamente, que tirarse a la cuneta para no ser arrollados por el coche. Además, los ciclistas fueron auxiliados por otro grupo que también tuvo ese problema, que, bueno, parece ser que con el mismo vehículo. ¿Qué te parece? Esto ya es para nota, Rafa.
Claro, esto es el perfecto ejemplo del efecto que provoca hablar todo el rato y demonizar una actividad como es el ciclismo. Yo no defiendo el ciclismo, defiendo la convivencia entre vehículos.
Sí.
Ni más ni más menos, igual que pueden circular las motocicletas, pueden circular los ciclomotores, pueden circular los vehículos agrícolas. Las bicicletas son un vehículo más, que además tienen, por así decirlo, una zona natural, que son las carreteras menos transitadas,
sí,
y en las que algunas personas pues se creen en el derecho de hacer uso de su vehículo como si fuese un ariete y utilizarlo como arma contra el resto de usuarios por aquello de que les molesta, aquello de que no les gusta, no sé si es envidia en cierta manera, pero desde luego yo a ese señor ahora por cada uno de los ciclistas que hubiese ahí
sí,
le habría una imputación para por cada uno de ellos un intento de homicidio.
Bueno, tremendo.
Es que se nos quita la tontería.
Tú hablas habitualmente de los ciclistas y obviamente hay uno sobre el saltarse un semáforo o un stop. Depende de quién lo haga, es mejor o peor para los tiktokeros.
Es cuando salen los que dicen que no respetar un stop y no respetar un semáforo no son la misma infracción. De verdad que no sabéis hasta qué punto estoy alucinando con vuestros comentarios. Y es que estáis mezclando el orden de prioridad o prevalencia de las señales con la gravedad de las infracciones. Y todo eso con un único objetivo, y es hacer más culpable a un ciclista de saltarse un semáforo que a un automovilista por no respetar un stop. Para tu información y general conocimiento de todos aquellos, que no son ni uno ni dos los que han dicho esto mismo, os informo que no respetar una señalización que ordene la parada, provenga de un agente de circulación, provenga de un semáforo, provenga de una señal vertical u horizontal, es una infracción calificada como grave y asociada a una multa de 200 euros y 4 puntos.
Bueno, pues Rafa, está clarísimo, ¿no? Se ve de diferente forma, lo haga un coche o lo haga un ciclista.
Claro, el contexto del vídeo original y por el que la gente contestaba de forma distinta era un vídeo de un cruce que hay en el País Vasco, en la Ría de Bilbao,
sí,
y un semáforo cualquiera en una población. El contexto es que los vehículos a motor se saltaban directamente el stop, no paraban ni hacían el ademán siquiera de pararse con la excusa de la visibilidad.
Uh-huh.
Y en el vídeo que había debajo había un ciclista que estaba haciendo equilibrio, se acababa de saltar el semáforo, pero no había atravesado el cruce porque estaba esperando a que acabasen de pasar todos los vehículos.
Ya.
En ese momento pasa el vehículo, el último vehículo, cruza el ciclista y a partir de ahí se abren las opiniones.
Ajá.
Y las opiniones son que, como existe esta inquina contra el mundo de los ciclistas, este tópico de los semáforos y esta... esta imagen tan,
sí,
tan mala, que en parte nos hemos ganado a pulso, ojo, que no estamos diciendo nada del otro mundo y que esa parte hay que mejorarla,
sí,
pues la gente hace comentarios diciendo que no es lo mismo, pues por diferentes motivos.
Vale.
Porque no le quitan 4 puntos, porque no lleva matrícula, porque no está obligado a tener seguro, porque, en fin, una retahíla de cosas que al final dices, ¿dónde, vale, se nos ha quedado la objetividad?
Levanta el dedo, David, Diego, adelante.
Oye, yo me hago una pregunta. Cuando un usuario de un vehículo cambia de forma activa de carril y embiste frontalmente a unos ciclistas, ¿estáis seguro que es un homicidio? Pues según la de, yo creo que eso es un asesinato, porque según la RAE es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por, sí, una recompensa. Aquí hay una premeditación, sí, y una alevosía y un ensañamiento. Por lo tanto,
sí, pero...
tendríamos que mirar muy bien esa figura legal de esa acción del conductor que embiste frontalmente a los ciclistas.
Yo hablo desde la experiencia y de lo que sé al final en los juzgados. Entonces, en un principio le van a imputar seguramente un homicidio en tentativa. Después ya veremos si demuestra el abogado o demuestra quien quiera, el fiscal, que existe una premeditación y que se tiene que cambiar la tipología, ahí va. Pero por lo pronto... tentativa de homicidio desde mi punto de vista.
Bueno, pues hay gente que le preocupa las agresiones por si acaso el cinturón de seguridad les impide la agresión. A ver qué dicen por aquí. Uno de
¿qué
TikTok?
Consejos van a reducir que te rompan la cara en una discusión de tráficos?
Mía,
el primero, que si te funciona ya no te va a hacer falta ninguno más, es que evites bajarte del coche.
Vale.
Por si todo falla y tienes que salir a pelear o te tienes que proteger desde dentro del coche, plantearte cómo te vas a quitar el cinturón cuando tengas que pelear o defenderte. Ya que, como sabéis, los cinturones de seguridad tienen un sistema de emergencia que bloquea el cinturón cuando hay un golpe seco.
Bueno, es un planteamiento, ¿tú te lo has hecho alguna vez, Rafa Villalba? Sí,
a mí lo que no me queda claro es esa situación, o sea... ¿Qué situación te lleva a pensar, me tengo que quitar el cinturón de seguridad porque me atrapan, o sea, que tenga que salir del coche para pegarme con alguien por una discusión de tráfico? Parece como algo muy, muy insostenible, no lo sé.
Bueno.
Lo de las discusiones de tráfico es que dan para un libro, la verdad sea dicha.
Bueno, Diego, tú no lo has visto en esta situación tampoco, nunca, ¿no? Con el cinturón de seguridad.
Si alguien está buscando un nicho de mercado y tiene que hacer ese vídeo para convencer a alguien, que se retire de internet, por favor.
Bueno, sobre todo, no salir del coche, lo que dice. Bueno, tenemos que ir a otro asunto. Rafa Villalba, un abrazo grande y seguimos al habla.
Un abrazo.
Hasta luego. Y enhorabuena por el TikTok que estás ahí lanzando en materia de seguridad vial.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate. ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Seguimos en Luz de Cruce, amigos, la actualidad del mundo de la movilidad, que atención, la semana comienza mañana. Mañana para Suzuki Edauto. Sergio Durá, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, es verdad que mañana comienza la semana para vosotros, pero no empezaba los lunes. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, que vamos a lanzar una super oferta que los días 21, 22 y 23 de febrero te puedes llevar todo un Suzuki por hasta 7.000 euros de descuento.
Sí.
Entonces eso para nosotros es empezar la semana.
Se llama Suzuki Days y va a ser miércoles, jueves y viernes.
Los Suzuki Days, así es, así es.
Y va a ser en la carretera paterna La Cañada, en Ciudad de Llíria 38, pero vamos, es sobradamente conocido.
Sí, sí, en Ciudad Llíria 38, ahí os podemos atender y ya te digo que la oferta es para vehículos en stock y para toda la gama.
Toda la gama, el Ignis, el Swift, el Vitara, etcétera, el S-Cross y otros.
Todos, siempre y cuando los tengamos en stock, tenemos unos descuentos de hasta 6.500 euros, más 500 euros aparte, si te lo llevas estos días 21, 22 o 23.
Vale, vale, pues nada, pues toda la gama Suzuki ahí en la carretera hacia La Cañada. Oye, se ha presentado, y creo que llega en abril, hasta Suzuki Edauto, el nuevo Swift, ¿es así?
Así es, se presentó la semana pasada, se presentó en Madrid en la nueva generación del Suzuki Swift. Y nada, es una continuación del vehículo que hay ahora, porque la verdad es que para Suzuki el Swift es un icono. Entonces, bueno, lo han retocado un poquito, está mucho más actual, pero bueno, en cuanto a tecnología, en cuanto a terminaciones, paleta de colores, es una evolución bastante, bastante importante. A motores, sigue estando el mismo 1200 de 80 caballos con microhibridación. Y es el único coche de su categoría que puede ofrecer hasta tracción 4x4. O sea que
bueno, que tenerlo muy en cuenta de Diego, que ya tienes otro para probar por ahí, que lo sepas.
Sí, y sobre todo, yo recordaba a todo el mundo, porque hay algo que se olvida, la última vez que hablamos de Suzuki, y hacía tiempo, hablamos del Jimny. Sergio, ¿cómo vais con el Jimny? Porque si alguien busca un todoterreno de verdad, pequeñito y manejable, ese es el Jimny también.
Sí, ya tenemos varios, ya no son el Jimny, sino el Ignis, tenemos una variedad de vehículos todoterreno, todocamino, pequeñitos, que la verdad es que tenemos bastante venta, vamos.
Bueno, obviamente hablamos del Ignis, del Swift, del Vitara, del Cross, del Across. Claro,
también tenemos que decir que quiero hacer hincapié que Suzuki es una de las marcas más fiables del mundo. De hecho, ayer estábamos hablando con mi jefe y amigo Francisco Aliaga, que en todo lo que va de año nos ha entrado al taller un solo coche con garantía. O sea que con esos 5 años de garantía, pues nada, solo un coche en 2 meses. Con lo cual, calidad, fiabilidad y precio, Suzuki.
Bueno, oye, que por cierto, el auto es Suzuki de hace muy pocos días.
Meses,
pero digo que días en realidad, por aquello de la... ¿Verdad, no?
Sí,
que
poco
hace
tiempo,
poquito, hace poco tiempo, tiempo ¿verdad?
Poco tiempo, poco tiempo. Desde diciembre del año pasado, pues... Sí. Somos Suzuki, hace poco también fuimos Citroën, y bueno, a lo largo de este año pues iremos dando más noticias que no puedo desvelar.
¿Ah, no? Bueno.
Ahí lo dejo.
Yo creía que nos ibas a dar alguna primicia aquí en Luz de Cruce de Suzuki Edauto o de Edauto del grupo.
No me han dado permiso, pero imaginar lo que puede ser.
Bueno, pues que sepa nuestra audiencia que permiso sí tiene, porque a través de la web de COPE tiene acceso directo en el reportaje que hemos hecho sobre estos Suzuki Days. Hay acceso directo para pedir día, hora, en el momento oportuno para comprar y adquirir un vehículo de la gama Suzuki en el Suzuki Edauto. En cualquier caso, en la página web de Suzuki Edauto también se puede encontrar ese acceso para poder adquirir estos vehículos con hasta 7.000 euros de descuento. Sergio Durá, abrazo grande.
Muchas gracias, Vicente.
Y que vaya todo muy bien, que seguro que va a ser así,
Sí, venga, muchas gracias.
Abrazo. Bueno, a comprar de Diego, ya ves, hay que comprar un vehículo que no entra al taller prácticamente, que no va a visitar.
Eso es lo ideal, ¿no? El que pueda funcionar y solamente ir a hacer las revisiones que toca y que marca el fabricante. Vicente, y ya empieza la Fórmula 1
a partir de mañana,
del 21 al 23 de febrero de 2024, o sea, ya en Bahrein, Shakir, empiezan los test de pretemporada de Fórmula 1. Si quieres, mañana con un poquito más de tiempo, contamos los horarios.
Bueno, hemos empezado ya hablando de lo que ha sido una jornada intensa en materia de vehículos eléctricos. Griffith de ANFAC ha asegurado que las cosas no van bien porque el MOVES no está funcionando, lo decíamos. También Demeo dice que los europeos no vamos a controlar más del 5% de la extracción y refinado de las materias primas de vehículos eléctricos de aquí a 2030, es decir, que las cosas no van bien. Vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, si dice el presidente del gobierno que va a cambiar todo, que esto lo va a hacer rápido. Bueno, ¿le creemos? Venga, pues lo dejamos
sí,
ahí.
Yo a Demeo creo que sí, lo del que cambie el MOES tengo menos esperanza.
No utilices el apellido para decir algo del presidente. Venga, hasta luego, hasta ahora. Adiós.
Hasta luego.
Hasta aquí Luz de Cruce, amigos.